Saludos y bienvenidos al episodio número 153 de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una casting director. Por fin tengo otra vez a alguien del mundo de las filmaciones, de los comerciales, del mundo que me encanta y por lo que empezó Hablando 24 Frames. Saben que se me hace bien difícil tener personas de esos departamentos porque lo van a escuchar. Estuve detrás de ella hace un año y por fin la tengo conmigo aquí en el podcast. Y la pasé espectacular. Me hubiera encantado hablarle un montón de cosas más, pero tratamos de hablar un poco del mundo y para que la gente entienda lo importante que es un casting director en una filmación, ¿no? En un set. Les recomiendo que lo escuchen. Van a aprender un montón y ella es espectacular, de verdad que sí. Bueno, como todos saben, hay que darle los saludos a mis auspiciadores. Empezamos con la gente de Barraca Coffee, que son los que les traen el café aquí para mis invitados y para mí. Barraca Coffee, saben que tienen su página barracacoffee.com, donde preparan el café a su gusto. Acuérdense, tienen que decir, ok, me gusta el café en una greca, me gusta de esta manera, me gusta así, para que entonces ellos lo preparen y usted se lo pueda gozar en su hogar, pidiéndolo por barracacoffee.com, obviamente. Y claro, la gente de OFX, los monstruos de muebles de oficina, como siempre, saben que pueden visitar su showroom en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. Pueden pasar también por su página web ofxoffice.com o den una llamada 787-767-6302. OFX, los monstruos de muebles de oficina. Si te gusta el rock y te gusta la cultura popular, tienes que bajar esta aplicación de AC Rock. Baja la aplicación de AC Rock para que busques el programa Download by Request con el George y con los muchachos allá que están de lunes a viernes, todas las noches, dando un buen contenido, hablando de música rock, hablando de todo lo que es cómics, series, televisión, lo que sean. Lo que está en boga, todo lo que está pasando, ellos lo están hablando y acompañado de buen rock. Baja la aplicación, es totalmente gratis, AC Rock, y ahí buscas el show de Download by Request y goza con ellos, ¿ok? Bueno, y saben que tengo el programa nuevo de Hablando Pop. Hablando Pop ya comenzó en la página de YouTube, está en la página de Hablando 24 Frames y nos está yendo súper bien. La gente tiene una respuesta bien buena, sentimos un respaldo y estamos haciendo algo chévere porque la gente está criticándolo muy bien y estoy muy contento por eso. De verdad que súper agradecido que no solamente sean personas que apoyan Hablando 24 Friends, sino que también estén apoyando Hablando Pop, un proyecto que nace por nuestra inquietud de poder hablar y dar opiniones sobre cosas que están pasando en la cultura pop. Y pues, qué mejor que el tenerle compañero a Sly Juan, que es una persona que sabe un montón de toda esa cultura popular. Y este servidor que sabe lo poquito que sabe, pero lo está compartiendo con ustedes. Bueno, pero no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a alguien del medio, de los que yo a mí me gusta tener aquí, Patricia Alonso. ¿Cómo tú estás, Patricia?
Hola, gracias, súper bien, gracias por invitarme.
Patricia,
finalmente
sí,
llegué.
Patricia es de lo que cuando la gente me escribe, trae gente más personas que trabajen en el medio fílmico, yo les digo, es que no es fácil, no es fácil
No.
traer gente aquí y sentarle. Patricia es una de esas personas. ¿Desde cuándo yo estoy detrás de ti?
Wow, yo creo que hace un año,
Hace un
¿no? Bendito,
año, hace un año más o menos, y por fin se nos dio. Patricia, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me dedicara a esto?
wow, pues la realidad es que yo caí aquí como por casualidades de la vida, porque yo en verdad estudié fotografía fija y estudié literatura. Y
En
entonces,
Boston.
en Boston, en
En
BU.
Boston.
Y cuando llegué a Puerto Rico, obviamente empecé a buscar trabajo con fotógrafo, como de asistente de fotógrafo. Nadie me dio el break. Y Marimeri Guede estaba haciendo un documental en ese entonces, la hija de Emilio Guede, de Guede Films, y me llevó de fotógrafa al documental. Esa fue la primera vez que yo trabajé en algo,
relacionado
a esto. Y quedé fascinada. Fue como que me cambió la vida. Fue como que, ¿qué? ¿Qué es esto?
Esto es lo que yo quiero.
Pues así mismito. Y después trabajé en Linda Sara, también como en el departamento de cámara. Fui la asistente, la que hacía de todo. Cargaba, ¿sabes? Cargaba magazines, corría para aquí, corría para allá. Estaba de gratis.
Sí,
y pero olvídate.
La emoción del set y trabajar y estar allí.
Pues era una bebecita y en verdad nada. Eso fue como que Marimeli con su documental y después Linda Sara, que fue justo después. Y ya, de ahí en adelante.
Esas primeras veces uno las recuerda mucho. Yo me acuerdo que obviamente yo empecé como asistente de producción.
Uh-huh.
Y me engancharon un radio y yo me creía que con aquel radio yo me creía tan grande.
Ah, claro.
Y lo que estaba era parando el tránsito.
Perdóname, pero todavía la gente que le ponen un radio, eso es como que se creen los dioses. Yo digo, por favor, no le den más radio a nadie.
Sí, porque la gente como que se le eleva.
Se le sube los humos de trabajo en producción. Sí. Soy importante.
Pues entonces, haces esos primeros trabajos. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede?
Bueno, pues después de Linda Sara, uh-huh, que eso fue, imagínate, asistente de cámara, trabajé yo que sea en vestuario, trabajé en producción, trabajé en...
¿No volviste a trabajar en algo
en
regular?
En cámara, no. O sea, bueno, de ahí, bueno, claro, estaba, ¿sabes? Era una bebé, tenía 24 años, uh-huh, o menos, o 22, uh-huh, años, y así fue que entré. Y entonces pues trabajé asistente de vestuario, asistente de producción, y un día... Me llama una amiga mía, Lauri Vega, que es productora ahora, uh-huh, y ella estaba trabajando, uh-huh, asistiendo a Tere López, ajá, en Paradiso Films.
Paradiso.
Y me dice, ve, Pat, por favor, te necesito, me voy de viaje, yo estoy asistiendo a Tere, uh-huh, y necesita a alguien, y rara. Y yo dije, bueno, pues dale, porque yo estaba en lo que sea. Exacto. Yo voy
a todas.
A todas yo voy. Y entonces, pues nada, pues asistí a Tere ese día, y de en adelante me quedé con ella por un rato. Y después trabajé, me quedé con Tere en casting, después trabajé con Rafi Mercado en arte, uh-huh, asistiéndolo a él. Y después Paloma Suau, que era amiga mía, que es contemporánea conmigo, iba a hacer su primer comercial como directora. Ajá. Y me llamó, me dijo, Pat, para que tú hagas el casting. Y yo le dije, pues dale, vamos para allá. Y nada, y así fue que empecé en esto de casting, en el departamento
por eso,
de casting.
Por eso, quería llegar a eso, de, ajá, que tuvieras un poco de trasfondo para llegar a los castings.
Exacto.
¿Por qué el casting? O sea, de tantos departamentos, ¿qué fue lo que te atrapó y te dejó ahí?
Bueno, pues yo creo que yo soy actriz. En el fondo de mi ser, yo soy actriz. Entonces, okay, pues nada, como que... Me gusta, o sea, creo que al ser como soy, pues soy buena dirigiendo a los actores o al talento. Y entonces, pues nada, empecé ahí y me gustó. Y la vez que, y trabajé con Soraya Sanjurjo en película, y ella me dijo, tú eres bien buena en esto, uh-huh, como que tú eres bien buena, y ella fue la que me dijo, mira, tú eres buena en esto, yo creo que te puede ir bien, y me dio como el empujoncito. Por lo menos psicológico.
Ajá, sí. Lo importante de esos momentos es que como que te confirman que el camino que estás caminando,
exacto,
está bien. Vas,
exacto.
Vas bien y que tienes talento para eso.
Exacto.
Porque te lo pregunto porque del casting, uh-huh, es lo que más en cierto... una de las cosas más difíciles, hay que bregar con mucha gente. No, cuando la persona oye casting... Por lo regular no estás casteando todo el elenco principal. A veces estás casteando mucho público que es para rellenar una escena. ¿Sabes? Que tienes de todo. ¿Sabes?
Exacto.
Y llega un momento en que es heavy. ¿Sabes? Yo casteé en mis principios y es tedioso.
Es fuerte.
Y hay que bregar con mucha gente. Y está el que va a todos los castings y te dice, oye, pero nunca me llaman.
Es fuerte porque estás bregando con gente, como, uh-huh, tú dices. No es una botella, no es un prop. No es, es como tú estás bregando con personas. Y sí, es bien fuerte. Bien fuerte. Y tienes que tener paciencia. Es heavy. No sé qué decirte. Yo llevo ya tanto tiempo en esto que...
llévame para que la gente entienda. Llévame por el camino de cuando a ti te contratan para un proyecto.
Ok. O sea, bueno, pues todo depende de qué tipo de proyecto.
Vamos,
porque
vamos
obviamente
a hablar de
yo...
una película para que la
pues
gente...
Pues cine,
esté,
ya que esto es cine. Pues nada, a mí me llama primero que nada la productora. Y me llama y me pregunta pues, si me puedo... Primero me envían el guión. Uh-huh. Lo primero que yo hago es leerme el guión. Cosa de ya tener... O sea, ya leerme el guión y poderme entonces reunirme con el director. Uh-huh. me leo el guión, me reúno con el director. Obviamente yo veo ya un desglose de cuántos personajes protagónicos hay, cuántos extras, todas las cosas, si es, si es tiempo actual, si es época, dónde, si es Puerto Rico, si no es Puerto Rico. Y nada, te reúnes con el director y obviamente pues lo escuchas, hablan sobre qué se puede conseguir en Puerto Rico, qué no se... Te estoy hablando más bien del cine de afuera porque claro, es lo más que yo hago.
Y es el que más me preguntan a mí también, tú sabes, porque tiene la estructura esta del behind the scene que todo el mundo conoce.
Claro, pues entonces, nada, me reúno con el director, pues ahí se pone, ese, mira, ¿qué tú crees que se puede conseguir en Puerto Rico? Ellos quisieran conseguir lo más posible aquí y traer menos gente de allá. Obviamente los protagonistas casi siempre
son de allá.
Son de allá. Pero ellos sí quieren usar el más talento posible, obviamente, porque eso es menos costo.
Claro.
Pero todo depende de qué película y de lo que se vaya a recrear, porque obviamente aquí vienen a recrear, aquí yo he recreado hasta Irak. O sea, yo he recreado en Puerto Rico la última película, la de Anne Hathaway, que fue la del año pasado, eran como 5 países diferentes. Antigua, Nicaragua, Costa Rica, Washington, era como un mundo, o sea, era, y en el 1984, así que era...
Sí, era bien específico.
Bien específico. Sí. Así que nada, lo primero es eso, te lees el guión, te reúnes con el director, y ya después el asistente al director te hace un desglose de, mira, de los extras o de los day players, y pues ahí comienza. Siempre se comienza con los day players, que son los actores, son los que tienen línea. Y ya después le vas entrando en el mundo de los extras. Pero si empiezas primero con los que tienen línea. Exacto, con los que tienen líneas y después ya entras en el mundo de los extras.
Con una película, ¿cuántas personas más o menos tú tiendes a ver? O sea, vamos a una, ponme la última que hiciste de, que fueron varias lugares.
Sabe Dios, a lo mejor vi a lo mejor 5,000 personas y pues usaron... como yo que sé, 2,500 personas en esa película.
Ya tú creas un músculo de que ves gente y las puedes ver como cuando la gente flipea en Facebook, empieza a subir así, hace, ese puede ser. O sea, empezar a escoger así mirando.
Claro, si es que se empieza primero visual.
Sí, por eso, pero ya a un nivel de, porque 5,000 personas, ver 5,000 personas, llega un momento.
Sí, bueno, pero no las ves todas de cantazo. Sí, por ejemplo, en esa película, como eran tantos mundos diferentes, pues se empezaba, pues yo empecé con el mundo de Antigua, y entonces ahí tú buscas todo el mundo, los afrocaribeños, Loíza, sabes, haces un pool de todas las agencias. O sea, yo lo separé por
los lugares donde
vivían. Exacto, los caucásicos, el mundo de Estados Unidos, y entonces los latinoamericanos, pues Nicaragua, Costa Rica, pues yo lo hice por secciones. Y entonces después todo eso, me dieron un salón bien grande y puse todas esas fotos en todas las paredes. Por mundo, ¿entiendes? Okay. Entonces así empiezo a hacer como unos rompecabezas.
Ok, y así es como, que yo lo hago. Como en cierta manera es como un mini universo, empieza a quitar gente hasta que llegue la ganadora.
Exacto, en este caso, por ejemplo, la directora era bien específica. Y ella entró al salón y ahí empezó ella misma a este no. O sea, ella escogió los extras. Estamos hablando de extra. Ella fue bien, ella era bien específica.
O sea, ella estaba bien claro lo que quería en
exacto. Por un lado la tenía ella quitándome a gente y por el otro lado tenía al productor como que, mételo.
Tenía si la batalla. Con este, no, después no tenemos gente.
Exacto. Tenía ella como que... Ella se quedó de las 1,000 personas, cogió 200 y el productor estaba por el otro lado, métela para atrás. Pero...
¿Cómo es bregar con gente? Porque llega un momento en que tienen los regulares, que o sea, van a cuanto casting hay.
Sí, hay un grupito que los ve, que los he visto crecer. Exacto. Que los veo, bueno, desde crecer hasta...
Que les encanta la cuestión y ya tú les preguntas hasta por la mamá y la abuela y todo el mundo, porque llega una relación de ese nivel.
Sí.
Y ese nivel de relación de solamente castearte a cuando estás en el set, prácticamente eres como una guardiana de esa gente, porque tú cuidas a esa gente. Gente son tus talentos, que la película se va, pero esa gente se queda ahí para la próxima y muchas veces son largas horas. Hay que estar muchas pendiente para ahí, que esa gente coma, beba, sabe que te los
amor,
traten bien.
Mi amor, eso es una batalla forever, de verdad, esa es mi batalla. Yo prefiero ni ir al set. Digo, y a veces no puedo ni ir porque tengo tanto trabajo que no llego al set, pero igual voy y Y prefiero ni ir porque es que ahí me encuentro con realidades. O sea, ser extra no es fácil.
No es fácil.
No es fácil porque, como tú lo dices, estás largas horas, a veces están ahí tirados sin hacer nada. Uh-huh. Hay un montón de cosas que yo prefiero ni hablar ni aquí. pero no, yo siempre estoy peleando por ello y nada.
Y que la gente muchas veces piensa que porque estás haciendo de extra una película, estás viendo el rodaje. Y muchas veces no estás ni cerca de donde está pasando
la situación. No, muchas veces ni te usan.
Correcto.
Y eso se frustra.
Eso sí que es peor, que estés ahí horas y horas.
Yo le digo,
nene,
no te preocupes porque vas a cobrar igual.
Pero la gente, lo que pasa es que mucha gente está ahí porque aman el cine.
Sí, sí, sí.
Y hoy en día con lo de la cuestión de las redes sociales, pues como está todo tan expuesto, pues la gente se cree que va allí a tirarse fotos con el protagonista.
No, y eso es lo primero que no va a pasar. Lo primero que no, la regla número uno, no te vas a tomar ninguna foto con nadie y ni vas a estar tomando fotos.
Ni vas a subir fotos.
Porque vas a perder tu celular. Porque te lo van a quitar y sabe Dios si te van a botar del set. Eso es como lo primero.
Tenía eso para más tarde, pero quería, porque obviamente mi mundo cuando yo hacía eso no estaba tan público como ahora.
Claro, lo malo de ahora es que tú tomas una foto en un set y rápido lo subes a Instagram y rápido...
Se forma un revolú, porque exacto. Entonces tal vez aquí hay películas que no ni le interesa que sepan que están filmando.
Exactamente.
Y entonces la gente lo sube por el faranduleo, y ese faranduleo puede costarle tanto a ella como a la persona como a ti misma, ¿no? Porque son gente que tú llevas.
Ayer no me acuerdo cuál fue, hice una serie de televisión que era como que, ay Dios, a ver si cuando llegue a mí, pero es una que tuvimos que todos firmar como el confidentiality agreement, o sea, era súper.
Tú hiciste Mad Dogs, tú hiciste.
Sí, hice Mad Dogs, pero es una.
Crossbones también hiciste.
Crossbones también, sí. No, pero es una, ay Dios, bueno, ya me voy a acordar.
Que aquí tengo y no las marqué como película, pero tienes un montón aquí de Company.
Sí, no, pero bueno, nada. No, okay. Cuando me acuerde, te aviso.
Pues entonces tuvieron que firmar nada de nada.
Bueno, exacto. La cosa es que se supone que nadie tome fotos. Uh-huh. Y en esa película, en esa serie, que era súper estricto de que nadie... De esas series que nada se puede saber porque la gente la sigue y es como...
Ajá, que pueden spoilear cosas,
exacto,
nada más por la foto.
Exacto, los spoilers. Bueno, pues
en
la
que
cosa es...
que rebuscan la foto, que le dan zoom y buscan 20
pues,
cosas.
Pues, nene, pues mira qué pasa, que viene alguien y sube una chava foto en Instagram del set de... ¿Sabes? Imagínate lo que se formó allí. Rápidamente me llaman, rápidamente hay que llamar al chat. Es como que... Pero por más que tú le digas a la gente, no se puede hacer.
No lo haga, no lo haga. Es que el ser humano es terco. El ser humano es terco.
No, más que ahora la adicción al celular. Sí.
Y la cuestión es de eso, el estoy aquí, tú no. ¿Sabes? El soy diferente a los demás, pues los celulares lo han amplificado. Porque antes tú hacías eso y te tomabas la foto, pero lo que tú revelabas la foto, la podías enseñar a cuatro panas, ¿sabes? La película ya había salido y ya estaba en DVD.
No. Ahora todo es instantáneo, automático. Sí. Ay,
una cosa es tener hoy en día una agencia donde tú tienes un sitio donde vas todo el tiempo, a otras que trabajas prácticamente para la película. Ellos te ubican, ellos... ¿Cómo es la cuestión esta de tú seguir acumulando gente y llamando gente a que lleguen a tu sitio? Porque también tú haces el fitting, te toca hacer el fitting de...
Yo los fitting los coordino. O sea, yo llamo el fitting, por ejemplo... Estas últimas producciones que yo he trabajado, yo me he mudado a la oficina de producción. Ajá. O sea, yo trabajo con ellos. Ajá. Y entonces, pues ahí estoy hand on hand con la gente de vestuario, porque obviamente hay que vestir a toda esa gente. Entonces, correcto. yo coordino los fittings. O sea, la gente de vestuario no los llama.
Okay.
Yo lo organizo todo a ellos. Y entonces, pues, ahí llegan los... Nene, cállate.
Es que lo estás diciendo y como sé que el trabajo que acabó, la gente que me está escuchando y no me está viendo, acabó de hacer una mueca como que, ¡híjate, coordinar el fitting también!
Sí.
Es nasty, es mucho trabajo.
Sí, pues sí, es mucho trabajo.
Es mucho trabajo.
Y todo el mundo, qué bueno, Pat, tienes tanto trabajo. Y yo por dentro, ¿qué? Estoy soy una esclava de...
Porque mira, yo tuve a ir aquí invitada. Y hablamos un ratito de ti.
Ajá.
Y Eira, pues sabes que hace veces, vaya, trabaja contigo,
sí,
ha trabajado a veces.
Sí, ella, yo le suplico que me ayude.
Y entonces ella nada más me hablaba de lo cargado que es a veces el proyecto. Yo me imagino estar constantemente trabajando en... llega un momento en que estás agotada ya que...
Bueno, que ya... pues mira, ahora mismo en estos momentos de mi vida, uh-huh. todo el mundo, Pat, ¿qué te pasa? Y yo, bueno, pues que después de la película de Anne Hathaway, uh-huh. yo salí de verdad que...
Destruida.
Destruida, yo estaba frita, yo estaba como que yo dije, ya, esto se acabó. De verdad, yo me sentía...
Ya no voy más.
Ya, no voy más porque en realidad me di cuenta que es como que, wow, estoy... O sea, me encanta mi trabajo y lo de verdad que me lo ¿sabes? Es como que es algo que me llena y...
te absorbe.
Pero de repente miré para el lado, veo a mi hijo y de repente mi hijo lo vi mayor, uh-huh. convirtiéndose en adolescente. Y dije, espérate un momento, yo estoy trabajando todo el tiempo y me estoy perdiendo...
Un montón de cosas.
Un montón de cosas, como mi papá en España. Yo acabo de ir a España a verlo, que hace como 3 años que no podía ir por estar trabajando, uh-huh. ¿entiendes? Es como que de repente me dio como un... ¿sabes?
Como... Sí, como un check de realidad. Exacto. De que... Espérate, este mundo no es eterno.
Exacto, y entonces sí. pues nada, después de esa película como que quería coger un break, pero rápido me llamaron para un proyecto local que era gigante y yo les dije, mira, en verdad no lo quiero hacer, necesito un break, por favor, te lo pido, no.
Pero es que ese es el mal de aquí.
Por o sea, eso.
Ese es el mal cosa... de este negocio que tú dices, mira, no voy, y empieza ese llorar.
Pero por eso, la cosa es que después de esa película pensé que a lo mejor iba a poder coger un break para... Y vino otro proyecto y vino otro proyecto hasta que llegó Navidades y me llamaron para una película... La de Al Pacino. Ajá. Y yo dije, no puedo, de verdad, no puedo, no, ¿sabes? Mi familia está aquí, ¿sabes? Como que no me sentía preparada, me estaba agotada. Y entonces, pues ahí tomé la decisión y se me hizo bien difícil porque obviamente yo amo lo que yo hago.
Y despegarte y decir que no es difícil en este negocio.
Así que...
Uno es adicto al sí.
Más que también uno siempre tiene miedo que si dices que no, después no te van a llamar. Pero en esos momentos, pues, fue lo que pensé y dije, bueno, esta es mi decisión. Uh-huh. Y obviamente pasaron las Navidades, empezó enero, yo empecé a ver pues los anuncios de casting, esto y lo otro. La gente me llamaba a mí porque la gente piensa que yo estoy envuelta en todo. Y
como que eres la única persona.
Me dio una piquiña, pero de repente también empecé a ver los postings de la persona que está haciendo los extras a las 4 de la mañana. Me faltan 4 personas. Y yo dije, wow, espérate, qué bueno que dije que no, porque es que... hubiese caído de nuevo
y estaría metida en ese lío
y necesitaba coger un break y en verdad no he dejado de, o sea, no he parado de trabajar porque o sea, de repente estoy haciendo casting de publicidad y uh-huh. sigo con Estudio K y Estudio K siempre está se lo alquila, es como que siempre estoy trabajando, pero uh-huh. las películas son, como te dije, 24 horas y como 5 meses, 4 meses y entonces...
Sí, porque nada más no es el tiempo de rodaje, tú tienes un tiempo antes bien heavy.
Uh-huh, uh-huh. Sí, tú empiezas al principio de toda la preproducción, tú eres de las primeras
que me... Hay algo que siempre a mí me he cuestionado cuando, desde que conozco gente que hace casting, es el tú hablar de la gente... en unos rasgos específicos que hoy en día, si pones las cosas que uno dice en un set referente a la gente, estarían haciéndote un boicot porque todo es una changuería. Pero oye, las películas siguen siendo bien cerradas en cuanto al físico y la manera de la persona.
Bueno, pero mira, eso es un problema porque, por ejemplo, en esta de Anne Hathaway, yo estaba... querían recrear Estados Unidos, 1984, una escena donde hay mucha gente caucásica, que son pues blancos, no son el blanco boricua, estoy buscando gente pues blanca, gringa, americano. Y lo puse y estaba, en verdad se me hizo súper difícil, bueno de hecho tuve que traer extras de Miami, porque no llegaba la cuota de gente, que, y más que la gente no quiere, los americanos que están aquí no quieren estar 12, 13 horas en un set por $125.
Sí, exacto.
Pues nada, se me hizo bien difícil y yo me metí en las páginas de Facebook de Friends of Aguadilla, Friends of Rincón, donde están pues concentración de americanos y puse, mira, estoy buscando gente caucásica y la gente, hubo una mujer que se puso histérica, que eso era, que, o sea, me empiezan a tirar y se empieza una batalla y yo digo, pero ¿y qué es esto? Sí. Que tienes que incluir a todo el mundo y yo, mira, no, señora.
La película lo que quiere es esto.
Si yo estoy buscando una cosa, si usted se quiere comprar un traje negro, usted no va a buscar traje blanco, traje, ¿entiende? Ajá. Yo estoy buscando una, bueno, la mujer se puso histérica. Y empezó aquel post de Facebook, aquello era una guerra. O sea, yo dije, ok, lo borré.
Por eso te preguntaba, porque dijiste el mejor ejemplo. Si tú vas a buscar un traje negro, tú vas buscando un traje negro. Pero cuando hablas de personas,
pues ahí ya
la gente se pone tan changa.
Una vez Ojeda sin límite, hace como yo no sé cuántos años atrás, lo mismo. Por un anuncio que puse, que también estaba buscando caucásicos, pues que sí es lo más difícil que buscar. Y también el tipo me tiró ahí en su programa de radio y me tiró, y yo con nombre, apellido, y yo, ¿qué es esto? O sea, fue la primera vez que me pasó, yo dije, ok.
Es que la gente es bien changa con la cuestión y la gente le encanta las películas, pero no entiende que ese mundo es bien específico. O sea,
porque estoy recreando, no estoy recreando épocas. Puerto Rico y no estoy recreando Puerto Rico.
Porque si es Puerto Rico son otros 20 pesos.
No puedo, y los boricuas somos, gracias a Dios tenemos de todo en este país. Pero obviamente pues hay de todo, no todos somos blanquitos, claro. Dos azules, los hay.
Que pasan como hay, los más americanos.
Pero no todos somos así. Y entonces, obviamente como yo estoy recreando diferentes mundos, pues yo no puedo usar a todo el mundo.
Vamos, y que en el caso de este que dice, de buscando gente blanca, tipo Estados Unidos, debes tener un grupo de gente, pero tal vez es pequeño, y ya lo has rehusado y lo usas, y para aquí, para allá.
Bueno, la directora de la...
Lo va a traer de nuevo.
Y me dijo, por favor, no quiero repetir a nadie más. Porque el productor, repite. O sea, es que tenía el mundo de Dee, que era bien específica, y que se acordaba de todo el mundo, y el productor por el otro lado como que, rehúsa, ponlo atrás, métele un bigote, ponle una peluca. Pero ella se daba cuenta. Sí. Ella me dijo, ya no quiero usar a nadie más. Y ahí fue que decidimos... que lo habíamos hablado desde el principio, porque cuando yo me reuní con ella y con el productor, yo le dije, mira, esto es Puerto Rico y aquí se consigue de todo, pero obviamente pues vamos a tener que a lo mejor traer de Estados Unidos. Por ejemplo, claro. yo muchas veces ya de entrada, cuando hago casting de los actores, yo tiro en mi breakdown en Miami, yo me traigo muchos actores de Miami. No latinos, pero los americanos.
Claro, claro.
Los americanos o los afrocaribeños, los de las islitas, los de Antigua, que son gente pues afrocaribeña, pero que tienen que hablar con el acento, uh-huh. Y que hablan inglés con el acento, ¿entiendes?
Sí, porque estábamos partiendo de las personas físicamente hablando, pero está el que tiene línea y es físico, que actúe y que tenga el acento o pueda coger,
claro,
el acento. O sea, es un montón de limitaciones.
Exactamente.
No son fáciles.
Por eso. Por eso en esa película trajimos extras de Miami. Ajá. Y también trajimos gente de St. Thomas, porque ella quería, en una escena de un carnaval en Antigua, quería 12 bandas de calipso. 12.
Oh, 12.
Y obviamente aquí en Puerto Rico hay una de Loíza que no eran lo suficientemente oscuros de tonos de tez para ella. Y pues no, eso no los pudimos usar. Entonces pues fuimos a San Tomás y ahí nos trajimos a todas las 12 bandas de calipso y a las bailarinas. Así que en la escena del carnaval, pues vas a ver a los extras boricuas y a los extras pues también de San Tomás. Los tuvimos que traer de allá, ¿sabes?
Porque la única manera de...
Era la única manera. Ella no fue fácil, pero también a mí me encantó. Es una mujer súper decidida, sabía lo que quería, estaba clara.
Se puso tu camisa, ¿verdad? Ya,
se puso. No, en verdad me encantó trabajar con... Fue fuerte, pero...
Yo creo que así te despides. Una foto que tienes de ella, te despides de esa manera.
Ella,
sí. Un fue heavy, pero...
Sí, ella... Ella, o sea, ella en un momento dado cuando... O sea, se puso la cosa fuerte con lo de los extras. Ya no quería ver más gente, ya repetir gente. Uh-huh. Como que nos sentamos y ella dijo, y ella me tiró la toalla con el productor. Le dijo, Patricia nos lo dijo desde el principio y nosotros le dijimos a ella que sí íbamos a traer gente de fuera. Porque yo hasta FEMA fui para buscar a los gringos. Y FEMA entonces dijo que sí, pero no podían cobrar. Pero Netflix entonces tenía que obligado a pagarle a la gente. Fue como,
sí.
O sea, no fue fácil.
Sí, por la cuestión
y
de
yo y yo me yo le decía a esta gente, esto es un par, todos los días yo estoy pariendo gringos, americanos, caucásicos. Era uno a uno. De repente me metí en un grupo de dorado, de damas de dorado, y yo conseguí bastante gente. Yo les agradezco a las damas de dorado, porque ahí están todas, estaban gente que se viene a Puerto Rico, a vivir, Y entonces conseguía muchas mujeres, pero los hombres, que son los que están trabajando.
Ay, qué cosa más increíble. Ahora tú diciendo eso, cómo ha cambiado la... Que tú te metes en estos grupos específicos de gente que tú dices, aquí debe haber gente
Nene,
de esta...
Nene, Facebook es mi herramienta número uno de trabajo. Yo lo admito. Yo Facebook, en verdad, personalmente no lo uso, pero para trabajar eso... es lo mejor. Para
increíble.
Mí es...
Increíble.
Yo hago, en verdad, yo hago primero casting por Facebook y por Instagram.
Ajá, ajá.
Papá, yo busco gente en Instagram, yo me paso escribiendo a la gente, mira, que está... Eso es para mí.
¿Cuánta de la no sé, quiero decir como biblioteca, pero no es biblioteca, es el monto de gente que tú tienes
Nene,
bajo tu
no
sombrilla?
Sé, yo no sé.
¿Tú no sabes cuántos contactos tú tienes de gente?
No, yo tengo muchos, pero no tengo, yo tengo ahora una página, una base de datos en...
Sí, porque qué decir.
Pero yo no he tenido tiempo de meter toda esa información. O sea, yo no tengo ni la mitad, ni una cuarta parte de toda la gente que yo tengo.
Porque lo estamos diciendo y suena, entre lo difícil suena más fácil, pero si son 200 personas, son 200 personas, tú tienes que contactar, confirmar, que lleguen al sitio. O sea,
sí, pero 200 no es nada.
Por eso lo puse, yo sé que a veces son más,
mira,
pero quería un numerito
te voy
que la
a
gente
decir,
entendiera.
Cuando yo estaba haciendo Crossbones, que fue como 6 meses de trabajo.
Eso fue la vida.
Eso fue largo. Y pero eso estuvo chévere porque eran lo como que creamos unos mundos de piratas y de, ¿sabes? Y era la misma gente que se, ¿sabes? Que trabajaban consecutivamente, eran continuidad. Pero ese mismo tiempo me llamaron para hacer 22 Jump Street. Era una escena de un, era en México.
Era un party.
Era Spring Break en México. Y eran dos unidades, la unidad de acción, de donde estaban los Stones y donde pasaba todo el revolú, y la unidad de donde estaban
la fiesta.
Donde estaban pues los actores actuando, que eso también pasó en Fast Five. Pues en una semana, te estoy diciendo que los días de extras eran 800 para la unidad 1 y 800 para la unidad 2. Así que eran 1,600 extras al día. O sea, ese fue como, de verdad...
Pero ¿cómo? O sea, ahí que va. ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? Porque son, ¿cómo tú haces esto?
Okay, llamas en a la, ese, en ese
entonces se desglosa también en alguna agencia que llamar a la agencia esa se encarga,
bueno,
de llamar.
Bueno, ahí entra sí. Un poco. En ese,
dame la sombrilla, porque no está fácil.
Sí, por ejemplo, para esa película, gracias a Dios, que lo que estaban buscando era gente joven, 18 a 22 años.
Y la exigencia era menor.
Exacto, pues ahí ya tú delegas. Tú le entregas a las agencias, como que tú le dices, mira, te doy, yo qué sé, te doy 50 a ti, 50 a ti, 50 a ti, y ellos se encargan de llamarlo y citarlo.
Okay.
Pero, por ejemplo, esos días en mi oficina yo tenía como, si tú entrabas a mi oficina, yo tenía como 20 y pico de gente llamando. Porque igual a veces tú no te puedes, a veces yo delego, pero ¿y si no llegan al otro día? Así que yo prefiero...
Por eso es que me intriga tanto tu mundo, porque yo puedo entenderlo, pero muchas de las cosas
Estados
es
Unidos,
bien micro.
En Estados Unidos ellos tienen call centers.
Para
y ellos talento. Y ellos te, y los call centers llaman talento. Llaman talento, que yo digo, eso yo nunca lo he hecho aquí, pero en verdad.
Pero estás casi para terminar haciéndolo, porque
sí, pero
a los niveles que a veces tienes de talento es heavy.
Es heavy. Eso es lo peor. Y lo peor es cuando en verdad a mi departamento de casting te quieren dar para una película de esa
magnitud,
te quieren dar un asistente. Imagínate, tú tienes que buscar, yo no sé, 50 day players y 5,000 extras y te quieren dar un asistente.
Sí, como que hello.
Y peleaste para un segundo asistente y después tienes que pelear para un tercero y entra de repente la ID y dice, pero ven acá, ¿dónde está la gente que trabaja en este departamento? Y tú le dices, no, son esas dos personas. Y dice, esto está mal.
Sí, sí.
Por eso, pues, ahí está el detalle.
Es heavy. O sea, esa de Crossbone, tú tuviste 6 meses.
Crossbone fue bien...
Bueno, durabaste como un año, me imagino.
Fue como 6 meses.
¿Y de filmación tuvieron...?
Bueno, no, fueron 6 meses con antes, la filmación.
Pero antes de eso tienes que haber estado...
Mira, para Crossbones no tuve mucho tiempo de preproducción, pero hicimos un casting gigante que yo los hacía en el Marriott.
En el Marriott, ajá.
O sea, te estoy hablando de 3,000 personas al día, así de fila que salía hasta condado, fuera. Ahí yo hacía unos castings que lo ponía en todas las agencias y lo ponía en el periódico, o sea, se llenaban bien brutal. Ya tenía 2 días de casting, como de 3,000 personas cada día. Sí, sí. Eso lo hice para Crossbones, lo hice para Fast Five, lo hice como para 3 o 4 películas.
Y cuando estamos hablando de esta cantidad de gente, ¿cómo se hace ese desglose de escoger? ¿Sabes? Porque te lo delegan a que tú muchas veces bueno, tú escojas y ya, y tú llevas a la persona. Esto de irnos a ver quiénes son los
bueno,
que van.
Siempre hay unos features, hay unos features extras que tú tienes que presentar, que son los que van a estar alrededor de los actores, de los protagonistas.
Que son las caras que se ven automáticamente en la escena.
Esos son los que ellos escogen.
Todo lo demás, pues ya tú puedes escoger.
Exacto. Okay. Pero, por ejemplo, en la película de Dee, ella quería escoger a todo el mundo. Y en un momento dado yo le dije, Dee, tú vas a tener que confiar en mí porque no hay manera que yo con 2 personas de asistente te pueda tener... te pueda estar presentando diariamente, más coordinando el fitting. Uh-huh. Yo no puedo, yo no doy abasto.
¿Y el tiempo no da?
No. Entonces ella me dijo, pues es verdad. Y entonces pues ella se retiró.
¿Y ella no dormía?
No, yo no creo que ella dormía.
Porque, ¿sabes? Porque otros directores pues están atendiendo un montón de cosas, pero atender a todos los extras era como que hello, de verdad.
Sí,
¿verdad?
Pero
que
así de específico era, ella era...
De controles como bien heavy, tú sabes.
Sí, sí.
¿Sabes? Es scary.
Sí, pero en un momento dije, mira, tienes que confiar en mí, porque es que si no, o sea, yo no puedo. O sea, yo no puedo estar haciendo, ¿sabes? Como presentaciones diarias, más coordinando al fitting del día después. O sea, no puedo, más coordinando a la gente en filmación. O sea, no había manera. Y ella dijo, es verdad. O sea, yo le presentaba, pues, lo que está alrededor de los protagonistas.
Los demás
obviamente,
confían.
Pues, exacto, los features, los que están alrededor, uh-huh. Y ella pues confió.
Voy a hablar de algunas películas porque cuando la gente.
A ver si me acuerdo.
Rápido buscan el database y empiezan a decirme, no le preguntaste qué pasó en esta película, y más si son películas que todo el mundo
ajá,
conoce.
Ajá, ay Dios
vamos
mío.
Por la, pues nada, vamos por. Me vas diciendo cómo te fue ahí. Háblame del Che, los tiempos del Che.
¡Wow! Amé el Che. El Che fue bien grande. Yo vi a todos los actores de este país, a los hombres, ajá, actores hombres, ajá, de este país para el Che. El Che yo empecé como con 3 o 4 meses de anticipación a hacer casting porque esa gente se tenía que dejar el pelo crecer, barbas crecer. Y en el Che eran, te lo digo, eran como 100 day players. Ahí todo el mundo hablaba, aunque dijeran una línea.
Todo el mundo es ok.
Y en el Che...
Que lo hace más difícil.
Sí.
Que lo hace mucho más difícil.
Sí.
Ahí estuvo mi pana Néstor Rodolfo.
Ah, Néstor, sí. Bueno, ahí estuvieron todos los actores
del mundo.
De
sí. Sí, lo sé.
Me encantó el Che. El Che fue una experiencia brutal. También con los actores y también con los extras, porque también eran un montón de mis rebeldes. Todavía yo los veo por ahí, me acuerdo nombre y apellido, mis rebeldes.
De ahí saqué. Fue bien marcada la.
Sí, yo hice casting en Río Grande, hice casting en Yabucoa, porque filmamos por allá, por uh-huh, uh-huh. Fajardo, sí.
Déjame buscar otra más aquí. Obviamente, Fast Five.
Wow, Fast Five también es una de mis preferidas. También.
¿De verdad? ¿Por qué?
Ok, Fast Five era otra película bien
es
grande.
Es cómico porque eso fue un tiempo en que yo estaba prácticamente bien metido haciendo el podcast de gente del medio y todo el mundo estaba trabajando en Fast Five.
Es que era inmenso.
Yo, no importa quién llamara, estoy trabajando en Fast Five, no puedo. Era como que, wow, ¿sabes? Todo el mundo está trabajando en esa serie, en esa película, perdón.
Pues mira, yo entré como que media nerviosa a esa película porque no había UPM de Puerto Rico, era un UPM americano. Y yo, pues ya de entrada, como no conocía, pues dije, uy, esto, pero en verdad fue de las pocas películas que, bueno, eran 2 unidades también, uh-huh. la unidad 1, que era pues todo lo actoral, y la unidad 2, que era todos los stunts. Ahí me traje a Eira, era mi asistente,
y tu mano derecha full.
Exacto, yo estaba haciendo la unidad 1 y ella obviamente supervisaba conmigo, pues haciendo la unidad 2, porque era al mismo tiempo, te digo, es como 2 películas a la misma vez. Pero nada, en esa película me dieron me dieron un buen equipo de trabajo, así que fue más, o sea, es como que fue algo, o sea, fue una película chévere.
Fue estresante, pero tenías el personal para trabajar el estrés.
Es más, yo hasta viajé. Yo me fui una semana entre medio para la República Dominicana.
Pues fue brutal.
No, y sí, fue en
¿cuánta
verdad.
Gente trabajaste ahí? ¿Cuántas personas?
Eso fue grandísimo también. Miles no me acuerdo, más de
miles de personas.
Son miles. Sí. Ahí estuvo chévere, esa es toda la escena de la favela, que fuimos a Naranjito. Mm. Bueno, la gente de Naranjito, yo me, o sea, tú les preguntas por Patricia Alonso y ellos no saben que es. Ya yo he ido varias veces a hacer casting allí. Ellos son unos pros.
Sí, ya tú conoces a ellos, unos que, y ya me imagino que sabes quiénes pueden,
sí,
ya.
Sí, digo, obviamente ya ha pasado el tiempo.
Pero tú te acuerdas, ya tú creaste el
sí, no, pero que hay gente que no existe,
el
¿entiendes?
El músculo para conocer, para el rostro, ¿sabes? Que tú te acuerdas de las personas por, tal vez de nombre, ¿no? Y tal vez
ahora
algunos
no
de nombre.
Ahora no me acuerdo que regresamos a Naranjito, pero, para Ana, para la película, el director de Mad Dogs.
Ajá.
Uno de los directores de Mad Dogs. Filmó a Ana, ese fue el año de María. En el mismo año de María yo hice 5 películas, una
ay, iba a tocar María.
Eso. Y fuimos a Naranjo y vamos
en
a filmar.
El año que pasó, después luego
antes,
de María.
Antes
de María.
Pre-María.
Ah, ok, pre-María.
Eso que fue, estamos a 2019, 2017.
17.
Exactamente. Pues fuimos a Naranjito, porque íbamos a filmar allí y regresamos a Naranjito a hacer casting y ya tú sabes, todo el mundo. Yo tengo una señora que es la que yo llamo todo el tiempo, voy para allá. Ah, nena, no te preocupes.
Ok, ya tocaste en María. Luego de María, ¿cómo cambió tu negocio?
Mira, justo antes de María estábamos filmando Driven. Uh-huh. Ese fue el año que te digo que hicimos 5 películas, una tras otra, que fue In Prison, Ana, la de John Travolta, Speed Kills.
Ajá.
1, 2, 3. Había otra entre medio. No me acuerdo. Bueno, y estábamos, justo cuando pasó María, estábamos empezando Driven. Y paramos, obviamente. Pues pasó María y a los 3 días me llaman, mira, reunión en el Vanderbilt. Y nos reúnen a todos los jefes de departamento y ellos dicen, queremos filmar.
No importa.
No importa lo que está pasando, queremos seguir con la película.
Bueno, eso fue noticia, eso hasta salió después en los periódicos de que ustedes deben terminar la película.
Fue una locura, porque entonces obviamente yo decía, wow, primero empezamos trabajando en el Vanderbilt.
Que no quiero pensar.
Y yo me sentía
el
mal.
El doble cabeza del departamento de arte y de continuidad.
No, y para mí, si no había, nadie cogía los... No
¿cómo
había,
tú consigues la gente?
Eso fue horrible, pero también era horrible... saber que Puerto Rico estaba
devastado
y tú estás en el Vanderbilt con música de fondo, aire acondicionado, como si nada estuviera pasando. Yo decía, anda, parcirete, ¿qué es esto? Como que agradecida.
Claro.
Y también agradecida porque la gente también quería trabajar, la gente quiere trabajo. Pero era bien difícil conseguir a la gente y también era otro mundo. California, 1960 y pico, o sea, tampoco era fácil conseguir a la gente que el director quería.
Claro.
Pero lo hicimos. Y en verdad vi el trailer.
¿Cómo fue que conseguiste a la gente? ¿Cómo hacías para conseguir a la gente?
Mi amor, como que finalmente los llamaba y si hacía contacto con ellos,
ajá,
les decía a ellos, o sea, no me acuerdo exactamente cómo era, pero le decía a ellos, mira, tienes... O sea, llámame a cierta hora en específico porque yo no tengo detalles.
Claro.
O sea, lo llamaba con anticipación cuando ya pues finalmente tenía lo que necesitaba y les dije a la producción, ustedes me tienen que dar porque antes ellos te pueden llamar para un llamado.
Uh-huh. Pero ahora la cosa cambió.
Yo le dije a ustedes, acuérdense que ustedes me tienen que dar tiempo porque no hay forma de comunicarse con esta gente, no hay señal, no hay internet.
Estamos en un país apocalíptico.
Por ejemplo, los talentos tenían que ir a los spots esos que había señal.
Para poder hablar con
para poder hablar. Sí. Entonces, lo que hicimos, que también lo hago, pero tú sobrellamas gente. Entonces, si son 50 lo que necesitas, tú llamas 60.
Claro.
O 65.
Porque sabes que va a haber fallo.
Va a haber fallo.
Y más en ese momento en que está...
Siempre, casi siempre, uno buquea como un 10% por encima. Uh-huh. Que es un arma de doble... O sea, porque llegan todos, pues obviamente la producción entonces dice, estoy over the budget.
Y gente.
Pero casi siempre falta gente. A mí me pone mal, pero falta gente.
Sí, sí, que
y
dicen
eso
que
es lo
van
que...
y van y van y no llegan. Eso es lo peor del mundo.
No, y con toda la gente que necesita el trabajo y que quiere participar y que tú le das el espacio a una persona.
Para que te fallen.
Para que te fallen.
O sea,
es triste. Y entonces ahí es que tú ves a Patricia Alonso a las 3 de la mañana, 4 de la mañana en Facebook, viendo la gente que está online, lo que tienen es verde. Y ahí escribiendo, mira, hola, estás despierto, ¿quieres ir ahora mismo? Te lo digo que no duerme.
¿Cuánto tiempo estuviste entonces con Riven? Porque empezó, eso fue...
Empezamos como María, que yo creo que filmamos una semana, creo que filmamos una semana, pasó María y pasó otra semana y empezamos a filmar de nuevo.
Fue bien
esa filmación no creo que duró tampoco mucho. No, en verdad, sinceramente, no me acuerdo cuánto fue que se filmó.
Pero tiene que haber sido media pesadilla, porque... Bueno, tiene sus cosas buenas y malas. En un momento como ese, que tu mente se ocupe...
Lo único bueno de Driven era una escena en un juicio, uh-huh, y eran las mismas personas, así que se escogieron esa gente, y esa gente pues tenían, a lo mejor filmaban toda una semana, diferentes días, pero era cambio de vestuario, y entonces pues se escogió esa gente, y esa gente era, entonces no fue una película de muchos extras, había una escena de una fiesta, que sí, esa fue, pero nada, lo pudimos hacer.
Sí, que tampoco eran unas cosas bien específicas como los caucásicos de...
Eran caucásicos, eran bien específicos.
Ah, sí.
Pero eran pocos.
Ok, que era más controlable.
Exacto.
Ok, termina Driven. Porque una cosa es, esa estaba corriendo porque esa paró por el huracán.
Exacto.
Lo terminan. Pero ¿qué pasó después ese año?
Dios mío, no.
Porque obviamente el país cambió, no está igual, en lo que se recupera el país... Mucha gente que tal vez tenía planeado venir a filmar, cambian de locación.
El
año pasado no fue. El año pasado tienes que haber trabajado
bueno,
como...
Bueno, el año pasado, al principio...
2017,
se acabó Driven.
Y empezó el año.
Y pues empezó lento, porque obviamente... Pues nada, regresé a Estudio K, que ahí fue que me mudé finalmente a Estudio K, que lo habíamos... El verano del 2017 fue que lo estábamos construyendo.
O sea, que María es como yo, que el estudio llega... El nuevo estudio
nosotros lo acabamos justo antes de María, como que todo. Acabamos de bello todo. Y pasó María y de repente llegamos ese día, estaban los dos limbos así en el piso. Y nada, gracias a Dios, el hermano de mis socios contratista y el limbo fue como que pasó una semana y ya estaba. Y el seguro también nos pagó rápido, gracias a Dios.
Okay.
Pero entonces, pues después de María... Empezamos a trabajar en Estudio K con una plantita inverter chiquita que yo me compré. Ajá. Y trabajando como loco, porque es que esto no... la publicidad nunca termina, pues eran los anuncios de Post María.
Sí, yo le decía, los anuncios del llorado de las compañías.
Exacto.
El sacar lágrimas, los videos de sacar lágrimas.
Exacto.
O sea, que automáticamente a ti empezaron a llamar, voy a buscar gente para
entonces,
eso.
Empezamos a trabajar en publicidad.
¿Nunca
pues,
viste muy afectada en cuanto a que la gente se te fue, de que gente que tú tal vez contabas
bueno,
empezaron a irse?
Mucha gente se fue y ahí fue cuando entonces empezó la película de Anne Hathaway, que yo me reuní con ellos en verano. Anne Hathaway yo empecé en abril. Y apagones, y todavía seguíamos con el aftermath de María. Ajá. Estábamos de repente en la oficina y de repente fue la luz y nosotros ahí esperando. Y okay, no vuelve, así que váyanse para las casas. Pero eso fue en la prep.
Okay.
Y paramos, yo me acuerdo que paramos como un par de semanas, se paró la producción y entonces ellos regresaron. Pero sí, yo empecé en abril, así que no fue mucho tiempo. Porque...
Sí, que prácticamente a ti no te viste muy afectada como otros medios.
No, gracias a Dios, siempre...
En cierta manera, qué bueno. Porque uno no estaba, aunque sabía que había un revuelo en el país, pero te enfocas en el trabajo y te despegas un poco de del drama.
Y la gente, y mucha gente con hambre de trabajar.
De trabajar. O sea, ahí cuando más gente quería trabajar,
en
pero
verdad,
tenían
lo
sus
bueno
trabajos
de,
regulares.
En verdad, lo bueno de mi trabajo con esto de las películas y los extras, que a veces yo en un momento dado, después de una película con Johnny Depp, la de Rum Diary, que fue bien difícil también, yo dije, yo no voy a hacer más extra. Eso fue el Che y Rum Diary, fue una después de otra. Y yo dije, yo no voy a hacer... Yo acabé con... Yo era un manojo de nervios. Mi trabajo es bien estresante. Uh-huh. Y tenía un bebé, era como que yo dije, ¿qué es esto? Y yo dije, no voy a hacer más extra. Pero eventualmente te lo piden y a mí me gusta, ¿entiendes? Como que...
Sí, bueno,
los extras
otra vez
son bien agradecidos. O sea, esa gente te ama.
Más que los mismos actores con línea. Y porque
los actores te aman hasta que los cogen. Después se olvidan de ti. Embuste, no voy a hacer que me estén escuchando. Los amo a todos.
Pero sí, es verdad. Hasta que cogen el guiso, ya tengo el guiso.
Ya cogieron el guiso, están enfrente de la cámara, se olvidaron de quién los puso ahí.
Pero los extras no, los extras como que
mira,
siguen con el
mira, te voy a decir, cuando yo me mudé de Estudio K, el original, que era en Miramar, un sexto piso, no tenía elevador, compraron el edificio, esa gente entró abrieron la, o sea, rompieron la cerradura y entraron, y un día yo llegué y la puerta abierta de par en par, fue heavy.
Wow.
La cosa es que no había ascensor y yo le dije a esta gente, ustedes van a arreglar el ascensor para yo poder mudarme. Yo llevaba como 4 o 5 años allí, tenía mi estudio allí, y ellos dijeron que no iban a poner el ascensor. Yo me tuve que mudar, te digo, 6 o 7 pisos, un edificio antiguo.
Wow.
¿Y sabes quiénes me mudaron? Mis extras, mi corillito de extras, que los quiero mucho.
Los que van a todas.
Hay un grupito que en verdad, Dios mío, esa gente, eso sube, baja, todo, o sea, wow. De verdad.
¿Qué?
Ellos me mudaron. Se me había olvidado. Lo voy a hacer una fiesta.
Ok, háblame de Estudio K ahora.
Wow.
¿Qué pues es para ti ya ahora este espacio que es, para, que estás cómoda, que te ves cómoda, que te gusta el espacio, es grande?
Yo siempre tuve estudio. Muchas casting directors siempre alquilan sitios, pero yo siempre, no sé por qué, siempre he tenido mi espacio. Yo estuve en frente a Patio Shop, en un edificio bien viejo.
Como en Cuba,
¿te acuerdas? Siempre estuve al lado de andanzas con Miguel Rocafort, que era fotógrafo. Tenía una oficinita en Eduardo Conde con Rojo Chiringa. Siempre he tenido mi espacio. Como que me gusta separar eso de mi casa.
Eso está súper.
Eso está súper. Pues, Estudio K original era de Mayra Morales, que es productora.
Ajá.
Y es fotógrafa también. Ella tenía este estudio de fotografía y se llama Estudio K por ella, porque la hija se llama Carola con K y ella le puso Estudio K. Y ella una vez me lo alquiló y yo dije, wow, esto es bello. Tenía sala de espera, estudio, tenía oficinita atrás. Yo dije, si algún día tú te vas de aquí, tú me avisas. Y un día ya va a Rojo Chiringa en nuestra oficina.
Ajá.
Y me toca, pa, ven acá, me voy. Y yo, ¿qué? Porque además pagaba bien poquito.
Ajá.
Y yo, no me digas, lo quiero. Y entonces pues ahí me mudé para Miramar. Y ese fue, me quedé con Estudio K porque ya todo el mundo lo conocía. Era como que ya todo, ¿dónde es el casting Estudio K? Tere lo alquilaba, Nikki lo alquilaba. Era un estudio que ya lo alquilaban las otras casting directors.
Y ya el nombre estaba ya pegado ahí.
Ya estaba
la
pegado.
La gente ya sabía para dónde iba cuando tú decías.
Exacto,
Estudio
así K. Que yo dije, bueno, pues me quedo con, o sea, no lo voy a cambiar porque es que sea, como que me quedé con el. Con
y ella el, ella no movió el estudio.
No,
o sea,
ella no lo movió.
Ahí murió con él.
No, de hecho, ella como que me vendió. Ella me dijo, toma, por esta cantidad te quedas con todo allá adentro. O sea, fue como que, exacto.
Ah, sí, fue un paquete chévere, está con el nombre.
Sí.
Cogiste la franquicia.
Exacto. De hecho, nunca, como que ahora yo digo, wow, yo alguna vez le habré dicho a Mayra que me iba a quedar con el nombre. Mayra, sorry.
Pero ya lo tienes que saber, contra.
Porque... Digo, ya lo sabe. nada, pues me quedé con él.
Cosas que uno realiza cuando la dice en voz alta, ¿verdad? Como que,
sí, aquí frente a toda esta gente que no sé quiénes están escuchando.
Ajá.
Bueno, la cosa es que vendieron el edificio y yo le alquilaba mi estudio acá. Yo se lo alquilaba pues a Nikki, se lo alquilaba a Tere, se lo alquilaba a Frances López, casting director. Y cuando me empiezo a buscar sitios para mudarme, Dios, este Puerto Rico está fastidiado, pero los alquileres... altísimo. Y yo decía, bueno, pues no sé, porque bueno, para lo que yo tenía antes, que amaba, no iba a conseguir nada. Uh-huh. Y ahí fue que le dije a Frances, mira, ¿quieres? Pues como ella me lo alquilaba tanto, Frances trabaja mucho en publicidad, ella es como que, ella hace casi todos los anuncios de este país, y ella me lo alquilaba todo el tiempo, y ella, no, me da miedo, porque como esto es... Y yo le dije, loca, tú me pagas el alquiler y yo hago dinero contigo, así que, ¿qué estás diciendo?
Claro.
Y entonces el esposo de ella, Java, me dijo, nena, vamos allá, no te preocupes, yo soy tu socio, papá. Y entonces empezamos a ver locales y yo había visto ya este local en la Ponce de León, que era un gimnasio antes, y era como un espacio abierto, piso losa antigua, yo amo la losa antigua.
Sí.
Y nada, y con mucha entrada luz por todas partes, me encantó. Y tengo unos amigos que trabajan al lado, que por ellos, Fitch, que también es el director,
sí, exacto,
Jorge,
sí,
Fitch,
sí,
Rodríguez. Él fue el que me dijo, mira, Pat, está el estudio al lado, el espacio de al lado. Y me enamoré de ese lugar. Primero lo fui a ver hasta con Gladir Silva, que es vestuarista. Vi la parte de abajo, que era inmensa, y como que pensamos al frente casting, abajo tu almacén de vestuario. Y finalmente
está chévere, la combinación estaba
la
chévere.
La combinación estaba chévere también. Pero nada, finalmente pues Frances y Java se dijeron que sí. Y entonces regresamos a ver ese espacio y
ahí te quedaste.
Y ahí decidimos. Y entonces pues hicimos como lo, era un espacio completamente abierto y pues hicimos un diseñito, dos estudios, un espacio para su alquiler. Tiene un como un conference que le llamamos la pecera. Tenemos, nene, tú sabes, tenemos un espacio de espera que es bastante grande y con todo eso se llena a capacidad.
Pero sí, he visto fotos vacíos y lleno de gente, que parece que están pidiendo cupones allí.
Aquello, pero pues, nene, eso es.
Un mar de gente metido en aquel espacio.
El espacio es hermoso. Es hermoso y igual, ¿sabes? Hemos trabajamos casting a la misma vez como en Estados Unidos. Uh-huh. En Estados Unidos hay sitios de casting que son un montón de estudios.
Y son para diferentes proyectos.
Y cada casting director pues está en cada estudio. Y entonces, pues así lo hacemos. Estudio uno está Tere, estudio dos está Frances, o yo con Nikki, ¿sabes? Es un estudio para nosotras y para todas las demás.
A veces uno hace esta cosa, está con el corre-corre del negocio, uh-huh. y a veces no has entrado al lugar vacío. Y lo mira y dice, ya, diadre, a donde yo he llegado en esta carrera de empezar a hacer casting.
Yo hacía casting en mi casa, en Ocean Park.
Aquí de momento.
Sí, el otro día, pero el otro día fue
uno realiza como que.
Sí, sí. Sí, yo siempre quería un espacio como que con muchos, esto ya lo había visualizado,
claro, sí.
Y se dio. Y a veces pienso que quiero un espacio más grande todavía.
Y está bien, esas cuestiones son buenas para que previsualice tu carrera. O sea, ¿y qué más está pasando con los castings ahora mismo? ¿Cómo estás de proyectos ahora mismo? Porque sé que estás corriendo ya.
Bueno, ahora mismo siempre. En verdad, como te dije, pues dije que no
que
me...
No para,
a par
para
de cosas, a par de películas, que todo el mundo está como que, pero Pat. Pero nada, en verdad lo que estoy haciendo ahora son comerciales. También yo siempre trabajo con Álvaro Ponte Centeno, que es como mi mejor amigo, director, y siempre pues lo ayudo con sus inventos, que también fui productora de, hicimos algo para, que se llamaba Asfixia, para Santurce's Ley.
Ah, ok.
No sé si escuchaste de eso, es como una pieza artística bien linda. Y nada, yo siempre estoy trabajando, igual pues con mi estudio acá, con los castings de publicidad, no estoy haciendo ninguna película, ya todo el mundo me ha escrito que vieron en el periódico que vienen 5 producciones por
¿Y
ahí.
¿Y cuál estás tú?
Exacto, y yo no estoy en ninguna.
Si ya estás en una de esas, dime que yo estoy disponible, porque me imagino
todo
que...
Todo el mundo ya me escribe, todo el mundo me envía.
A ti te explotan, deben explotarte ese celular.
Me llaman, o sea, la noticia me la ha enviado medio mundo.
Como si fuera nueva, o sea, nunca la he visto, la he visto 15 veces ya. Ok, quiero que me digas, ¿qué es necesario para una persona que le gusta hacer casting? ¿Qué es algo que debe tener siempre presente? ¿O es algo que tú le dices un pre cuando se sientan conmigo? Mira, no creas la película, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va, esto no paga mucho.
Dices una persona, ¿sabes? Que
una
quiere
persona
hacer casting.
Que quiere ir a castear, que va como talento.
Ah, un talento.
¿Qué te hace la vida cuando una persona llega con estas cosas que tú dices? Si todos llegaran con... Así, pues, estaríamos cuadrados. No tendrían un lío ni problema.
Bueno, número uno, pues, es que son dos mundos diferentes. Casting actoral y casting, pues, de extras, que es más bien gente, masas de personas.
Sí,
que están buscando...
más o menos los dos mundos.
Bueno, pues, para mí, es que, por ejemplo, los actores, para mí, bien importante, que se los digo 25,000 veces, prepárate para una audición. O sea, yo te envío unas escenas, yo te digo quién es el director, pues, mira, a ver... ¿Sabes? Busca información, haz research de época, haz research de la época, ¿entiendes? Uh-huh. Como que empápate de información de lo que tú vas a estar haciendo. Porque mucha gente llega, ¡ay, me lo dieron ahora mismo! ¡Ay, no me aprendí las líneas! Y entonces es como que...
Como hello. O sea, tienes líneas aquí, exacto, no es que te vas a parar como un tiesto, sino que tienes líneas.
Exacto, es como que mira, si tú quieres en verdad que te den el... te den la parte, pues tú te tienes que preparar, tú te,
o sea,
tienes
que
aprender.
Que tienes un esfuerzo, que quieres el papel.
Exactamente. Pues mira, ir preparado, con esas líneas memorizadas. Si de repente el personaje era una secretaria en los tiempos de guerra, pues tú te vistes parecido, no vayas ahí de la playa con el pelo mojado, ¿entiendes? Es como prepararte para ese personaje. Y nada, ir con calma y nada.
Y pasar el día allí.
Fíjate, los castings de actores de película, yo los hago por cita y los hago,
sí,
o sea, los organizo de otra manera.
Viene el otro, a las tres.
No tiene nada que ver con los castings de publicidad, que entonces que tienes que hacer a lo mejor en un día, te dan un día de casting para 4 comerciales, que tienes abuela, mamá, niño, y entonces ahí es que se llena.
Tienes que ver a todo el mundo.
ahí es que tienes que ver a 250 personas en 7 horas.
¿Qué diferencia hay entre hacer, ya estamos terminando, pero ¿qué diferencia hay entre el casting abierto a tú escoger, a tú llamar talentos para un casting? Cuando tú lo tiras ahí y cuando tú como que especificas, entonces empiezas a llamar gente.
Bueno,
que te diga mucha gente que no tiene que ver nada con lo que estás buscando.
La realidad es que, por ejemplo, yo no soy partidaria de un casting abierto. Porque mi trabajo, que en verdad es como debe ser, uh-huh. es hacer tu preselección antes y llamar exactamente lo que tú piensas que va a funcionar.
Para no agotar energía.
Tú haces casting abierto para películas que necesitas un montón de gente, que tú esperas ver gente nueva también. Porque claro. obviamente en los castings a veces tú ves la misma gente y eso frustra también. O sea, yo amo a la gente que viene, pero yo quiero ver gente nueva.
Claro.
Que eso es algo que yo hago. Yo me tiro a la calle y yo siempre estoy buscando y yo estoy parando gente y yo estoy
casteando.
Pues claro.
Pues ahí está. La gente que a veces que esas cosas no pasan, ella las logra. Que le dice, oye, tú debes trabajar en pelea.
Mira.
Tú estás buena para hacer comerciales.
Nene, yo claro que paro. Sí, imagínate, yo estoy casteando 24 horas.
Sí, todo el tiempo estás en casting.
Y
¿te ha resultado? El
pues
para
claro.
gente en la calle y tírate para acá, mira.
Sí, así sí, claro que sí. Más. Digo, hay veces que no, que
sí,
la gente
no logras nada. Creo.
Pero sí. Bueno, hay un video de música de Sade. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo que la canción que se hizo aquí. Y las nenas que yo conseguí, yo tenía que conseguir a la familia de una bebé y un nene chiquito. Yo los conseguí en Walgreens. Yo hice casting en mi estudio.
Y nada que ver.
Y nada. Y esa noche fui a Walgreens a revelar fotos o algo. Y de repente estoy en la fila y estoy con esta familia. Y yo, mira, ustedes son perfectos. Y ahí están. Ellos son los que salen en el video.
Sabes que no importa el lugar, tú siempre estás casteando.
Claro, eso es todo el tiempo.
Pues, Patricia, de verdad, me encanta poder haberme sentado contigo aquí a hablar un poco de ese mundo fabuloso del casting.
Toda la información así, No, gracias a ti.
Podíamos hablar más porque si ves mi libreta, hay películas
allí. Me da miedo eso, yo no me acuerdo.
Pero si nos vamos con cada una, no terminamos. De verdad, Patricia, te agradezco mucho. Di aquí la información para cómo la gente se comunica contigo, cómo tú quieres que la gente se comunique.
Bueno.
Porque yo sé que tú, en cierta manera, tienes que ser selectiva de cómo se quieren comunicar contigo.
Digo, nadie, no me llamen porque yo no cojo el teléfono. Eso es la primera regla de mi vida. Pues nada, me pueden conseguir en Facebook, en Patricia Alonso Casting. Me pueden conseguir en Instagram, yo soy La Pati Difusa, me pueden seguir, yes. Y también tengo la página de Instagram de Estudio K, que también nos pueden seguir ahí, y de ahí nos escriben y yo siempre contesto. Yo, mira, donde contesto siempre es en Instagram y en Facebook. En Facebook menos, en Instagram yo estoy...
Pues llego a saber por Instagram, te atacaba más.
Sabes que Facebook casi no lo uso cuando estoy en proyectos así grandes, okay. Pero por ejemplo es que...
Yo ataco, lo que pasa es que Instagram ahora, como está mandando los mensajes directos, pues ataco también por ahí.
Sí.
Porque es difícil, de igual manera que a ella se le hace difícil conseguir gente, a mí se me hace bien difícil conseguir gente del medio... para sentarlos aquí una hora, porque
claro.
Yo sé que la gran mayoría están corriendo. Y
bueno, coordinamos esto hoy mismo.
Hoy mismo. Hoy, si yo te escribí, mira, ¿cuándo tú crees
pues
que puedes?
Un año.
Y me dijiste, yo puedo hoy. Ah, pues vamos, que yo puedo hoy.
Y yo en un momento yo dije, espérate, tengo algo. Bueno, estoy con esta gente, que espero que... Mira,
pero
mira esto.
Explota.
Dios mío. Anyways, pero ya, lo hicimos.
Te agradezco mucho, ¿verdad? Que hayas tomado de tu tiempo y te sentaras aquí. Déjame darte aquí un pin de recuerdo de que se sentaste aquí en Hablando 24 Frames. Y nada, ya sabes que para cualquier proyecto, cualquier cosa, envíame para los castings, yo los paso por las redes mías.
Claro, sí.
Para ayudarte con ese propósito de seguir buscando gente nueva.
Qué bueno.
Gracias mil de verdad.
Gracias a ti por invitarme.
Bueno, y hasta aquí otro programa más de Hablando 24 Frames. Como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.
Bye. We'll be right back.